Entonces, cuando estoy discipulando a otros, muchas veces vienen a la casa o yo estoy con ellos y dice, quiero estudiar la Biblia con usted, pastor. Digo, ok, vamos a estudiar 2 de Pedro 1 y entonces vamos comentando esos versículos del 3 al 11 o al 12, ¿verdad? Y es una buena base, un buen fundamento. Puede ser lo mismo con el fruto del Espíritu de Gálatas 5. Pero segundo de Timoteo 2:2 dice que debemos entrenar hombres fieles que son adecuados para entrenar a otros también. Así que noten niveles de crecimiento espiritual o desarrollo espiritual aquí. Déjame ir. Verlo con nosotros aquí puesto al lado. Primero, hay dos niveles antes de conocer al Señor. Si viene, algunas personas vienen como incrédulos sin interés y tenemos que buscar cómo interesarlos para poder hacer discípulos. Primero, necesitan interés en el Evangelio. Segundo, a lo mejor ya visitan la iglesia o miren el cambio de tu vida, o escuchan la palabra de Dios, o leen un tratado, y tienen interés, pero buscan ya la verdad, y cómo puede llevarlos a la salvación. Y esto fue el curso último, ¿verdad?, de cómo evangelizar y llevar a alguien interesado a la salvación. Pero ya en números 3 al 6 son pasos de discipulado. Primero tienes un nuevo creyente. La meta es llevarles primero a madurez, ¿verdad? Déjame ver esto, si esto tiene nuevo creyente. Y entonces, cristiano creciendo, cristiano sirviendo, y finalmente, cristiano en liderazgo. El hecho es que un nuevo creyente necesita ser maduro. ¿Qué significa ser maduro? Muchas cosas, ¿verdad? Pero básicamente es no guiarme por mis emociones y pasiones, sino por mi deber, que es la voluntad de Dios para mi vida. Así que me disciplino para dar mi ofrenda, mi diezmo, me disciplino para estar en la iglesia durante los cultos, así que me disciplino para no desanimarme cuando vienen dificultades en mi vida. Me disciplino para tratar de sonreír cuando quiero llorar. Y así es madurez, ¿verdad? No malgastar mi dinero en lo que yo quiero, sino disciplina propia. Eso es madurez, es parte de crecimiento espiritual. Y entonces santidad. La lucha mayor es con la carne, con el mundo, con el diablo. Y así que necesito aprender a ser santo o no sirvo para nada. Pero no solo ser santo en sentido de ya no hago malas cosas, pero ser consagrado. Y muchas veces mejor poner versículos como Romanos 12, 1 y 2, de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y entonces necesitan madurez para aguantar pruebas y hacer decisiones, santidad para resistir pecado y consagración para no solo hacer, no hacer malo, pero para consagrarse y hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, ser consagrado para trabajar en la iglesia, para hablar a otros de Cristo, en dar sus ofrendas. Cada creyente verdadero quiere leche espiritual. Si un bebé nace y no llora, no quiere respiración o no quiere leche y no tiene hambre, algo anda mal. Es que si el bebé no llora, a lo mejor no respira, no vive. Y así es que la fe que no produce obras está muerta. Si uno tiene fe, el bebé va a empezar a llorar para aire de oración, para leche de la palabra de Dios. Y así nuestra tarea es ayudar a este nuevo creyente para crecer. Siguiente cosa. Y así, ¿cómo puedo animarle a crecer? Leer su Biblia, evangelizar a otros, ir a la iglesia. Y después de estar solo creciendo en recibir su leche, recibir su comida, escuchar sermones en la iglesia, ser fiel, dar su ofrenda, luego tiene que ser un cristiano que no solo crece, pero sirve, y entonces ya está preparándose para ser un líder. Estuvimos escuchando esta semana una señora que su esposo murió con los AUCA, ¿verdad?, de Jim Elliot, y Elizabeth Elliot está también muerta, pero tiene un programa cada mañana. Cuando desayunamos, mi esposa le escucha y yo estoy escuchando, y estaba diciendo allí, ¿verdad?, de esta semana, ¿qué estaba diciendo? Ya en mi mente se me fue explicando quién lo dijo. Pero de cualquier manera, ella siempre enfatiza la necesidad de ministrar a otros y servir si uno quiere ser misionero. Es lo que dijo. Dijo, muchos no evangelizan donde están, pero quieren ser misioneros en otra nación. Y dice, eso no vale. Tiene que trabajar para Dios en tu iglesia. Trabajar con tu Dios, ¿verdad?, en tu ciudad. Y entonces Dios puede llamarte a hacer la misma cosa. Cuando fui a España por 10 años, era misionero allí por 10 años, para los que no saben, allí nacieron mis hijos. Pero de cualquier manera, no era diferente que aquí. Es solamente hablar de Cristo, darles un buen ejemplo, animarles a venir a la iglesia a escuchar, si aceptan a Cristo, bautizarlos, ponerles a trabajar, ganen otros al Señor, y así la iglesia crece. Es que la obra misionera es la misma obra que usted hace en su iglesia, solo lo hace en otro lugar. Y así si dice, yo quiero ir a Japón, pero no está ganando almas aquí, no. Primero tiene que servir al Señor donde está plantado, y entonces va a ser un cristiano, un liderazgo, y presentarte hasta para ser un siervo de Dios en tiempo completo, como pastor o misionero o profesor en un colegio cristiano. Entonces, esos son los pasos básicos para comenzar de discipulado, que son nuestras metas, ¿verdad? Nuevo creyente, cristiano, creciendo, sirviendo, finalmente en liderazgo. Y entonces tenemos definiciones de discipulado. Una cosa me sorprendió cuando hice este estudio, cuando lo di en México para un grupo de pastores. Esto es una de las lecciones de 40 que tenemos, ¿verdad?, de liderazgo y todo esto. Pero yo miré entonces, ¿qué es un discípulo? Y eso tiene que ver entonces con madurez espiritual, eso debe decir espiritual. Y entonces, espiritualidad, en contra de lo carnal o hombre natural. Y eso entonces son palabras que tenemos que entender. Déjeme volver atrás aquí. Primero, discípulo significa aprendiz, alumno o seguidor de alguien. Uno diría, maestro, enséñame cosas. Quiero ser un aprendiz y para hacerlo voy a caminar con usted todos los días y mirar cómo usted actúa con la gente, cómo usted ora, cómo usted hace las cosas y yo voy a tratar de imitar. Enséñenos cómo orar. Enséñenos a leer nuestras Biblias. Y entonces, uno que es seguidor. Lo interesante es que la palabra discípulo solo aparece en los evangelios. Un poco en los hechos, algunas veces. Pero después no. En Romanos, Corintios, Apocalipsis, Juan, primero de Juan, no aparece la palabra discípulo. Entonces, ¿cómo nombran cristianos si no son discípulos? Los nombran santos, para comenzar muchos los santos en Corinto, los nombran cristianos, se llamaron cristianos primero en Antioquía, los llaman creyentes, los llaman hermanos del camino, los llaman diferentes palabras. Los 12 discípulos, y eran 12, luego Judas se puso aparte y encontraron Matías en Hechos 1. Y entonces los 12 llegaron a ser apóstoles. Así que hay 12 discípulos en particular, pero que llegaron a ser apóstoles. Pero luego había muchos otros seguidores de Cristo, ¿verdad? Los 120 en Aposento Alto y centenares más por allí en Israel. Pero el hecho es que los 12 llegaron a ser apóstoles. ¿Qué significa apóstoles? ya saben algunos. Enviados. Es que uno llega a ser un discípulo para luego ser un enviado. La mente no solo recibir y aprender, sino que usted empieza a enseñar a otros enviados por el Señor. Entonces, este de discípulo tiene que ver con madurez espiritual. Y esto es lo que acabamos de decir de 2 de Pedro 1, 2 de Timoteo 3. Dice que toda la palabra de Dios es inspirada y es perfecta para perfeccionarnos, para madurarnos. Efesios 4 dice que la iglesia y los pastores es para ayudarles en la madurez, ¿verdad? Y no quedarse estancados. Hebreos 5, ustedes no deben ser niños para siempre, sino ya ser maduros y enseñar a otros y ya vivir una vida santa sin tener a alguien apoyándote cada rato, ¿verdad? Es que hay personas que, el pastor no me visitó cuando no fui a la iglesia domingo. ¿Cuánto tiempo ha ido a la iglesia? No sé, 40 años. Usted debe ser el que está visitando a otros. El pastor no debe visitarte a ti, ¿verdad? De vez en cuando, estás enfermo o algo, llámale al pastor. Pero el hecho es que debemos reconocer que madurez es cuando yo ayudo a otros. ¿Verdad? Espero que mis hijos sean maduros si ya están casados, y más si tienen hijos. Así que ellos no deben venir llorando a mí, ¿verdad?, por su leche. Ellos deben ya estar dando la leche a sus hijos, ¿verdad? Y entonces viene con eso la idea de espiritual. Eso es en contra de natural, que hago lo que es natural para mi emoción al momento, o lo que es carnal, lo que apela a mi carne, lo que me hace sentir gustoso, ¿verdad?, de tomar eso, comer otra cosa, ir a ese lugar. No, voy en contra de la carne, voy en contra de mis pasiones naturales, porque estoy guiado por el Espíritu y por mi Espíritu. Si el Espíritu Santo dirige el Espíritu, corazón o alma dentro de mí, y eso es el hombre espiritual, que no está guiado por pasiones de la carne, ni siquiera por pensamientos de su propia mente. Proverbios 3, 5 y 6, ¿verdad? Encomendar al Señor tu camino. Porque el hombre piensa que va a ser bien y es un desastre. Así encontramos que un hombre espiritual es guiado por el Espíritu y tiene interés espiritual y es su ser espiritual, su espíritu que dirige sus acciones. La parte espiritual del hombre, el espíritu del hombre, es la parte que se relaciona con Dios. El hombre está muerto espiritualmente en sentido de que esa parte no funciona cuando no es salvo. Es que no tiene interés en las cosas de Dios. Está separado de Dios, que es la idea de muerte, y como decías, Dios no le ayuda a entusiasmarse por cosas espirituales. Y entonces, el hombre espiritual no se guía por emociones, por lo que él cree que es intelectualmente interesante, sino por lo que el Espíritu guía su espíritu para hacer para la gloria de Dios. Note que la espiritualidad guía a la madurez. Si uno es espiritual, va a llegar a ser maduro espiritualmente. Pero hay algunos que no son maduros y todavía son espirituales. Porque mi espiritualidad guía para ser maduro. Pero hay algunos que llegaron a ser maduros espiritualmente, y usted conocerá algunos, que ya no son espirituales. Llegaron a ser maduros por ser espirituales, pero luego, como Pedro quitó sus ojos de Cristo en el mar y se hundió, hay muchos que están hundidos en inmadurez porque no son espirituales, aunque saben toda la Biblia. Han llegado a ser maduros en sentido de no actuar por sus emociones o eso, pero el hecho es que muchos son maduros, pero muertos. La iglesia se sienten allí, pueden enseñar, pero ni enseñan, no hacen nada, solamente si usted les pregunta cualquier cosa de Biblia, pueden decir, pero no saben evangelizar, no son espirituales, aunque son maduros. La meta es ser maduro espiritualmente maduro. El fundamento de la madurez espiritual, dice allí, es la vida entregada a Cristo, y eso es la obra de Cristo en nosotros. El enfoque de la madurez espiritual es la vida centrada en Cristo y la obra de Dios en nosotros. No sé si esto tengo aquí en la pantalla para los que están mirando en línea, ¿verdad? Creo que no. Y entonces el fruto de la madurez espiritual es la vida semejante a Cristo, que es la obra de Dios a través de nosotros, además de centrado en Cristo, la obra en nosotros. Y así ser salvo es gratis. Es perdón y santificación por gracia. Pero ser maduro es costoso. Segundo de Pedro 1 dice, dar diligencia para añadir a tu fe, virtud, conocimiento. Así que es todo por la gracia de Dios. Él me da fuerza para ser diligente. Pero para ser salvo, solo digo, Señor, me encomiendo en tus manos. Señor, soy arrepentido. Perdóname, sálvame, cámbiame. No hago nada. Pero para ser maduro, es también la gracia de Dios. Pero es la gracia de Dios ayudándome a crecer por gracia y ser maduro. Y eso es costoso. Muy bien, requisitos para ser espiritual entonces. Número uno, hay que ser salvo. Ser salvo, por supuesto. El nuevo nacimiento, un cambio en tu vida. Santificación, justificación. El crecimiento es imposible si uno no está vivo. Un amigo mío en la universidad, un compañero de dormitorio en la universidad, dijo, sabe que hay dos cosas que parecen lo mismo. Una semilla, como grano de mostaza, que es como la fe, y una piedrecita, un grano de arena, ¿verdad? Parecen lo mismo. Pero uno sabe la diferencia cuando los planta. Y uno crece y el otro no crece. Porque uno tiene vida dentro de sí, aunque muere, ya reaviva, y el otro no tiene vida, es una piedrecita, corazón de piedra. Y así el Señor tiene que cambiar corazón de piedra, corazón de carne. Así es, que si uno no es salvo, no va a crecer. Y uno puede regañar a sus hijos que vengan a la iglesia con gusto, lee su Biblia con gusto. Y nunca van a lo mejor lo hacen por fuerza, pero no van a hacerlo con gozo y gusto si no son salvos. ¿Ok? Segundo, tienen que ser llenos del Espíritu, dado poder del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y así que hay que orar en el Espíritu. Al entender la Biblia, orar en el Espíritu, leer la Biblia en el Espíritu, seguir controlado por el Espíritu, guiado por el Espíritu y confiando en el poder del Espíritu. Y entonces mi mente está llena de Cristo, de cosas espirituales. Y eso es discipulado. Cuando uno es primero salvo, segundo aprende a depender de oración, de la palabra y del Espíritu Santo para ayudarle a orar y entender la palabra. Y entonces podemos con esto mirar la diferencia aquí entre evangelizar, pastorear y discipular. ¿Ok? Evangelizar es para todo el mundo. Pero cuando uno está evangelizado, acepta a Cristo, ya es una oveja. Y dice Cristo, pastorear mis ovejas. No va a pastorear el mundano. Va a evangelizar el mundano. Va a pastorear todas las ovejas. Están heridas. Están tristes. Están perdidas. No saben qué hacer. Necesitan dirección. Necesitan comida. Eso es pastorear personas. A veces son rebeldes y necesitan disciplina, ¿verdad? Necesitan ánimo y cariño y suavidad. Y un buen ejemplo, eso es pastorear ovejas. Pero discipular es más allá. Según el Timoteo 2:2, otra vez, es para hombres fieles que quieren discipular a otros. Así que ustedes son buenos para discipular, ¿verdad? Están aquí fielmente, quieren aprender, quieren servir, pero muchos no. ¿Qué pasa si tratas de discipular a alguien, que es un buen rebelde, no quiere aprender y necesita ser pastoreado porque ha sido infiel, inconsecuente, indiferente. ¿Qué pasa si gastas tu tiempo discipulando a esa persona? Casi nada, ¿verdad? No hay mucho resultado. Está gastando mucho tiempo en casi una piedra. Ya no es una piedra, pero, ¿verdad? No va a crecer y florecer tanto si está rebelde. Necesita ser pastoreado primero. Y entonces puede discipularle para llegar a ser un líder. Luego, ¿qué pasa si solo pastoreas a alguien que está hambriento y deseoso de ser un discípulo? ¿Qué pasa? Pierdes una gran oportunidad. La persona a lo mejor se enfría porque necesita más, necesita ánimo, necesita entusiasmo para servir al Señor. Así que tenemos que pastorear ciertas personas y gastamos tiempo discipulando los que no quieren ser discipulados. Pero perdemos una gran oportunidad si solo pastoreamos los que de verdad llegarían a ser grandes siervos de Dios y discípulos de Jesucristo. Muy bien, la próxima página entonces, para los que tienen hojas, dígame, hermano. Esto es lo que estamos hablando más de qué es discipular, pero básicamente es lo que estoy diciendo, que si uno es un rebelde, no va a ser fiel para aprender y no va a ir con usted para servir. Él necesita ser pastoreado y dado comida, dado reprensión, dado, ¿verdad?, suavidad, dado una guianza tierna, pero no va a discipularle en sentido más personal para ser un líder. Un discípulo lo veo en camino para un apóstol, como los primeros, para un enviado. Y si hay algunos que, ¿verdad? Yo recuerdo una pareja que aconsejé para matrimonio. Mi esposa estaba allí. Cuando doy como un 10 o 12 consejerías de matrimonio, cada vez digo, esta semana quiero que ustedes lean la Biblia juntos y oren juntos. Y entonces vengan a la iglesia fielmente, ¿ok? Y trate incluso de servir al Señor de alguna manera. Dar un tratado a alguien o algo. Cada semana lo mismo. ¿Ustedes oraron juntos? No. ¿Leyeron la Biblia juntos? No. ¿Sirvieron a Dios juntos? No. ¿Eran fieles a la iglesia? Bueno, fuimos alguna vez. Entonces, vamos a hacer un tercer sesión. Yo fui con 10, 12 sesiones de matrimonio. Se irritaron conmigo. Pero no podrían ser discipulados porque necesitaban ser pastoreados. Dado consejo, dado cariño, dado ánimo, entusiasmado para querer ser discípulos, pero para mi entendimiento no querían aprender, y discípulo significa aprendiz o seguidor. No querían seguir mis consejos, no querían seguir al Señor para hacer lo que el Señor les guiaba para hacer, pero tenía yo que buscar las ovejas perdidas y con paciencia, con ternura, pastorearlos, darles la comida, darles exhortación, animarlos, reprenderlos, ¿verdad? Pero no estaban dispuestos para venir a una clase como esto y aprender a enseñar a otros. No tenían interés. ¿Ok? Un poco. Eso es mi entendimiento. ¿Ok? Luego, entonces, tenemos aquí... ¿qué pasa aquí? Que espero que no haya terminado la cosa. ¿Ok? Parece que no, solamente Logic Capture. Y aquí entonces con PowerPoint para ir adelante. Ok, hay que entrenar hombres fieles. Hay que pastorear todo el mundo. Pero probarlo así con un estudio, posiblemente de un día, un mes, 3 meses, un año o hasta 3 años para ver si van a ser fieles. Les da como una hoja para rellenar de estudio bíblico. Si lo hacen, les da otra hoja y les da otra tarea. Si lo hacen, a lo mejor tienen 13 sesiones con la persona de todos los temas. No solo un libro como esto de 5 o 7 sesiones, pero tenemos los libros de 10, 12 o libros de 50 sesiones de todo un año, ¿verdad? Pero probarles para ver hasta dónde van a ser buenos discípulos. Algunos solamente primer paso, llegan al primer grado, no más. Otros high school, otros universidad, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios nos prueba en pequeñas cosas primero para ver si somos hombres fieles. Y entonces, otra vez, estoy haciendo esto toda la vez y necesito ver aquí de tu PowerPoint otra vez para pasar la siguiente cosa. Que dice, el discípulo es una demostración de la vida cristiana y un apoyo más que un estudio bíblico. Pastor Steven mencionó esto. No solo dar estudios bíblicos, pero pasar tiempo con ellos para apoyarles en su servicio al Señor, tanto como en su crecimiento en el Señor. Hay que entrenar hombres fieles y entonces demostrarles la vida cristiana, además de darles estudios bíblicos. ¿Cómo vas a seleccionar hombres fieles para discipular? Saber la diferencia entre uno que necesita ser pastoreado y uno que está dispuesto a ser discipulado. Primero, orar por hombres de oración y fe. ¿Okay? Señor, muéstranos un hombre de oración, un hombre de fe que estudie su Biblia, que no se desanima cada vez que viene un problema en su vida. Allí es uno que es bueno para discipular. Si se desanima cada rato, posiblemente necesite ser pastoreado, no discipulado. Busca hombres con sed y hambre de justicia y de la palabra de Dios de santidad. Busca hombres con tres cosas, fieles en horas difíciles de su vida. Y busca entonces hombres humildes, mansos. La palabra humilde o manso significa apto para enseñar en la lengua original. Así que es la idea de humilde, pero manso es uno que dice, enséñame, ¿qué opina usted de esto? Pocos son mansos. Todos quieren enseñar, pero no quieren ser enseñados. Pero uno que es manso es uno que es humilde y manso, apto para ser enseñado. Y busca hombres trabajadores, serviciales, compasivos de otros. Por eso está buscando a quien servir. Ellos pueden llegar a ser buenos discípulos, ¿verdad? Así que estar orando por eso, observándolo, y busca hombres que quieren estudiar. El instituto aquí es un buen ejemplo de esto, quién quiere estudiar y quién no, ¿verdad? Entonces, déjame ver, esto quiere repetirse. Muy bien, para terminar entonces, pasos para crecimiento espiritual. Tenía allí como 12 diferentes pasos en el discipulado. Segundo de Pedro 3:18, crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. ¿En qué sentido debe crecer, verdad? Aquí tiene primero, comienza con convicción de pecado y confesión de pecado. Cuando un hombre comienza a crecer es porque ya ve que su pecado es muy malo, y entonces confiesa que es muy malo, busca su perdón y quiere cambiar y ser santo para agradar a Dios. Y así que recibe con eso la salvación cuando desea cambiar para ser santo y entonces para ser un hombre que puede servir al Señor y desea cambiar. ¿Okay? Segundo, cuando es salvo, damos estudio de la salvación, aquí de la seguridad de la salvación y de la eternalidad de la salvación. Una vez que está convencido que es un pecador, convencido que Cristo es su ayuda, ya necesito, siempre le muestro muchas veces, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Dos cosas. Darle seguridad de saber que es salvo y sé que su salvación es eterna. Así que primero, gánale al Señor. Que sea un hombre que confiese cualquier pecado y Dios le perdona. Pero entonces, tiene que aprender que su salvación es eterna y puede estar seguro de su salvación. Luego, hay que enseñarle cómo demostrar su salvación por su vida cambiada, segundo de Corintios 5, 17, nuevas criaturas en Cristo. Y entonces, por hambre y sed de justicia, desear la leche espiritual, primero de Pedro 2, 2, y enseñarle no solo cambiar y leer su Biblia, pero enseñarle a ser bautizado como manera de testificar, de dar testimonio a su familia y a otros, ¿verdad? Y entonces encontramos que él necesita, número 4, aprender a orar individualmente y públicamente, pero hay que aprender a adorar a Dios bíblicamente, con entusiasmo, con reverencia, con fidelidad a la iglesia, pero también que hay que practicar oración con él, y mucha oración ferviente por él, y enseñarle a hacerlo, y entonces enseñarle a alabar a Dios con cantos bíblicos. Efesios 5, 18, 19, 20, dice que hay cantos espirituales. Dice en Isaías que hay cantos de una ramera, cantos mundanos. Hay cierta música que apela a la carne, y hay cierta música que le hace adorar a Dios, le guía para adorar a Dios. Y así es, enséñale elementos de música bíblica. Tenemos todo un curso de eso. Muchas veces yo doy clases especiales de eso. Aparte de una clase de discipulado, puede ser una clase de qué es adoración bíblica, música bíblica. Básicamente, es que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Si lees en primero de Samuel, 16, cuando David y Saúl están allí, David toca el arpa. Y dice que le alivia físicamente, le da mejor salud. Así que hay música que te afecta físicamente, que te hace querer mover. Y la parte de la música que afecta físicamente es el ritmo de la música. Y entonces uno tiene un ritmo que hace mover el cuerpo, o que hace casi pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Le hace dormir casi con el ritmo, pero afecta el cuerpo para tranquilidad o para para movimiento. Luego tiene la mente del hombre. Lo que afecta en la música la mente es armonía. Eso es cuando tiene acordes de especialmente música como sublime gracia del Señor. Tiene una armonía muy bonita, otras melodías que son clave menor, otras clave mayor, y esas armonías, el acorde de notas, hace, ¿verdad?, una tranquilidad o hace nerviosidad. Puedo tocar el piano en dos notas que se llama un tercio y ya, de hecho, iPhone. Si usted tiene un iPhone y hay un texto, tiene un acorde trifónico, que es un acorde que suena a distancia. Si sigues tocando esa nota que está en el texto de iPhone y lo alarga, va a irritar, pero llama la atención. Y así que la armonía trae tranquilidad, suavidad, claridad, despierta la mente y tranquiliza la mente. Pero la parte que yo canto a Dios es la melodía. Dice en Efesios 5, cantando con melodía en su corazón. Esto es son una nota después de otro que te amo mi Dios con un ánimo. Y así que estoy cantando una melodía al Señor. Tiene melodía, armonía y ritmo. Cada uno afecta diferente parte del ser humano. Y ellos tienen que entender que cuando hay demasiado ritmo, entonces no escucha casi la melodía. Y ustedes saben que rock and roll o mucha música así tiene mucho ritmo y casi no escucha la melodía. Y hay otra música que es pura armonía, le tranquiliza, pero no puede cantar con eso, no puede seguir una melodía, descansa la mente, pero no es una cosa que le dirige a cantar a Dios. El énfasis tiene que ser en melodía, en lo espiritual de la música, ¿ok? Eso es una pequeña parte de acerca de qué hace música cristiana buena. Pero enseñarle así, cómo adorar a Dios con lo que agrada a Dios en la adoración y la música, y cómo orar, no con gritería siempre orar, pero orar con sinceridad, ¿verdad? Y entonces, número 5, enseñarle a aprender y practicar la Biblia, y aprender y practicar discernimiento bíblico, qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Y enseñarle que una vez que sabe qué es bueno, qué es malo, a separarse de lo malo, ¿ok? Entonces debe discernir bíblicamente qué es mundano, qué es mala doctrina, y entonces separarse de lo que no es buena doctrina y de que es una práctica mala. Y esto hace una repetición. Entonces, tenemos aquí la llenura del Espíritu que ya hemos dicho, guiado por el Espíritu, confiar en el Espíritu para su poder, para su fuerza, para aguantar pruebas y vencer tentaciones, seguir el Espíritu de lo que Él quiere que haga cada momento, ser sensible a la dirección del Espíritu, que siempre va de acuerdo a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que enséñale a ser lleno, guiado por la palabra y el Espíritu Santo, usando la palabra para enseñarle qué hacer en su vida. Cultivar entonces el fruto del Espíritu y los dones espirituales, pero sobre todo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, humildad, paciencia, templanza. Explicar cada una de esas palabras, poner ilustraciones y entonces orar. Después de orar por 2 de Pedro 1, como digo, yo oro por mí mismo para cada parte del fruto del Espíritu cada día. Señor, dame más amor. Ayúdame a ser gozoso en tiempos difíciles. Ayúdame a ser paciente. Ayúdame, Señor, ser más templado, más manso, más enseñable yo, Señor, más humilde. Y entonces, aquí encontramos que también los dones espirituales y ministerios que uno puede tener, pero el hecho es que aquí es extra, solo de otro curso. Pero de cualquier manera, el fruto del Espíritu es más importante, pero enseñarle cómo Dios le puede usar. Algunos tienen don de profecía. Profecía solo significa decir la palabra de Dios. Pues en el Antiguo Testamento era predecir el futuro. También era recibir nuevas enseñanzas de Dios. Pero la Biblia está completa. Nadie recibe nuevas enseñanzas doctrinales de Dios. Y así es que ese don de profecía no existe ahora, porque la Biblia completa. También eso de predecir el futuro, hay algunos que dicen, oh, yo tenía un sueño, una visión, no voy a discutirlo mucho, pero el hecho es que profecía es decir la palabra de Dios, no tus sueños, no tus sentimientos, no tus presentimientos. Profetizar es hacerlo con predicar, enseñar, o es hacerlo en dar un testimonio. Mujeres pueden profetizar, no predicar a varones, pero predicar a otras mujeres, o dar testimonio en la iglesia de lo que Dios ha hecho y lo que han aprendido de la Biblia. Esta semana aprendí, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me dio fuerza con eso. Amén. Gracias por ese testimonio. Y entonces, con canto. Cuando hago un canto bíblico, estoy diciendo la palabra de Dios con canto. Y muchas veces en la Biblia, profetizar es cantar la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces encontramos que también hay don de servicio. Interesante que esto viene junto con don de profetizar o predicar. Muchos, oh, yo quiero predicar. Dios dice que casi lo mismo es servir, ¿verdad? solamente como anoche, ¿verdad? Dijeron que podemos reunirnos adentro. Yo un poco, Pastor Esteban un poco, pero nadie mucho ha limpiado la iglesia en 2 meses. Así que hoy tengo que ponerme a limpiar la iglesia porque un predicador también tiene que ser un siervo. Pero si hay otros en la iglesia que dicen, yo puedo tomar, ¿verdad?, una aspiradora arriba y abajo y sacar polvo y poner las sillas y servir, amén. Yo puedo dedicar más tiempo para mi sermón para mañana. Si hay otros que quieren servir, van juntos las dos cosas, pero algunos, ay, yo quiero ser predicador, pastor, tú limpias la iglesia, yo predicaré el sermón mañana. Puede ser mejor sermón y mejor limpieza si cambiamos turnos. He tenido mis turnos. Yo fui un janitor en una escuela pública por 1 o 2 años, ¿verdad?, jefe de janitors, para limpiar suelos, y yo sé cómo usar escoba y cómo usar muchas cosas, ¿verdad? Pero me gusta que otros ayuden en sus dones espirituales, porque mi esposa tiene don de servicio. Yo entro aquí y digo, todo está limpio. Dice, ¿limpio? Mira esta suciedad aquí, mira esto aquí. Ella mira las cosas y quiere servir y limpiar las cosas. Yo ni siquiera veo las cosas porque no tengo don de servicio, aunque yo trato de servir en lo poco que veo, ¿verdad? De cualquier manera, aquí encontramos don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, que es aconsejar o animar a otros, don de dar, que Dios nos dé mucha más gente con don de dar en la iglesia, ¿verdad? Don de presidir, organizar, administrar cosas, don de misericordia. Hay algunos que pueden visitar en hospitales y llorar con los que lloran, y otros que van al hospital y dicen, mi tía murió de lo que usted tiene. No tiene don de misericordia. Así que cada uno con su don, ¿verdad? Aquí encontramos entonces que nos hace falta guiarles luego para fidelidad. Si se ve si está creciendo de verdad. No solo que dice que está lleno del Espíritu, con el fruto del Espíritu, con, ¿verdad?, los dones del Espíritu, pero es un hombre fiel. 1 Corintios 4:1 es necesario que uno que quiere servir sea hallado fiel, sobre todo. Fruto no crece sin raíces firmes y fieles. La planta tiene que quedarse plantada para poner sus raíces. Muchos son saltamontes, champulines, ¿verdad? De esta iglesia a otra, porque no me gusta aquí, voy allí, nunca se queda en un lugar, no tiene raíces firmes y fuertes porque aquí está aburrido. Pero ese es el hombre que crece cuando aprende fidelidad, ¿verdad? Tengo personas que les he puesto a enseñar con don de enseñanza, pero enseñar la clase hoy, no ha venido por 2 semanas o 3 semanas. Ay, 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 ¿quién puede enseñar la clase? No era fiel, no apareció. Prefiero a alguien que aparece aunque no tenga el don de enseñanza. Prefiero uno que es fiel, ¿verdad?, para servir al Señor. Y aquí encontramos entonces que hay que ser fiel, dice el Señor, en pequeñas cosas, y entonces Él nos Número 9, reconocer y practicar lo que es mayordomía. 1 Corintios 4:1-2 dice que Él es que quiere ser mayordomo. Es decir, mi fuerza es del Señor, prestado a mí. Mi dinero es del Señor, prestado a mí. Mi ropa, mi carro, todo lo que soy, todo lo que tengo, mis talentos, mis dones, mi mente, mi intelecto, mi educación. Yo soy un mayordomo. Yo estoy dando a otros y regresando a Dios lo que Dios me prestó para regresar a Él. Y así que tiene que la gente que aprender eso. Para trabajar para el Señor con fuerza y talentos prestados de Dios. Ofrendar al Señor con el dinero prestado de Dios para ofrendar. Y entonces hay que enseñar a la gente para evangelizar y enseñar a otros con compasión de almas, cumplir su deber aquí y ofrecerse entonces si Dios quiere para discipular a otros a hacer eso. Uno evangeliza, luego lleva a otros a evangelizar. Uno ora, luego muestra a otros cómo orar con él. Y así que comenzar con la familia, discipular allí, más que buscar otros afuera para discipular, comenzar con su esposa y sus hijos. Luego, para terminar, prepararse para ofrecerse para ser un líder. Podemos decir un anciano, es otra palabra de pastor, un misionero, un siervo de tiempo completo en una escuela cristiana o algo. Así que un discípulo es uno que quiere pasar por este proceso, ¿verdad?, para llegar a las etapas de madurez espiritual. Y así encontramos aquí que un bebé dice, ayúdame, ayúdame. Nuevo creyente viene a la iglesia, a ver si en esta iglesia me ayuda, a ver si aquí me ayuda, ¿verdad? Un niño dice, dame, dame. No voy a seguir yendo a esta iglesia porque no me dan nada. No me den nada. Dame, dame, ¿verdad? Y entonces, un discípulo es uno que después... ¿Esto se me cambió? No, creo que ya estoy al final aquí y se me pasó todo, ¿verdad? Al final. Pero un adolescente es uno que dice, muéstrame, muéstrame. Yo quiero que usted... hacer eso por mostrármelo y pruébamelo. Un joven quiere pruebas de cada cosa, de por qué creer en Dios, por qué creer en la Biblia, o lo que sea, ¿verdad? Y entonces, tenemos que, a ver, finalmente ser un adulto maduro que dice, sígueme, sígueme. Así que, Dios es mi ayudador. Me gusta que usted me ayuda, ¿verdad? Pero no voy a ser un bebé siempre diciendo, ayúdame, llévame. No voy a ser un niño que siempre, dame, dame, ¿verdad? Quiero entretenimiento, ¿verdad? En la iglesia. No voy a ser un joven que siempre necesito pruebas de cada cosa, ¿verdad? Pero quiero ser un adulto que enseña a otros. Pero note que no puedes guiar a otros a madurez que usted mismo no tiene. Así todos tenemos que ser maduros en las cosas del Señor. Muy bien. ¿Algún comentario? Para hacer la pantalla con solo yo. Amén. Amén. Algunos de ustedes están en paso 2 o 3. Algunos de ustedes están en paso 11 o 12. ¿Verdad? Gracias a Dios. Sigue adelante. Sigue, sigue, sigue. Para llegar a crecer y ser uno que ayuda a otros a crecer. Vamos a hablar de esto en más detalle, con métodos, con maneras, las próximas veces. Pero mucho del crecimiento espiritual es lo que usted mismo hace. No espera que yo le enseñe todo lo que está en este librito. Usted va a estudiar usted mismo, ¿verdad? Y entonces tratar de enseñar a otros. Aunque yo paso por libros como estos, los hermanos de la iglesia saben que para ser miembros de la iglesia les doy cursos como esto, ¿verdad? Lección, por varias semanas. Pero luego lo hago pensando que algunos de ellos ya van a enseñar a otros. Y eso es el plan.